Todo mi ser te anhela, Cristo. Todo mi ser te anhela. Todo mi ser te anhela, mi Cristo. Alguien dígalo fuerte. Todo mi ser te anhela, Cristo. Todo mi ser te anhela. Todo mi ser te anhela, mi Cristo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. 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 Mi alma tiene sed del Cristo vivo.
Puesto de pie toda la iglesia, dígalo conmigo.
Todo mi ser te anhela, Cristo. Todo mi ser te anhela. Todo mi ser te anhela, mi Cristo.
Todo mi ser te anhela.
Todo mi ser te anhela, Cristo.
Bendice esta ofrenda, Señor. Multiplica el asiento por uno. Y bendice este pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Mi alma tiene sed del Cristo vivo.
Mi alma tiene sed.
Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo.
¿Lo lleva fuerte?
Mi alma tiene sed del Cristo vivo.
¡Abre la boca!
Sí, Señor.
Aleluya.
Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo.
Primer libro de Reyes. Capítulo 17.
Santo Dios. Alguien bendiga a Dios, por favor.
Hay que crear un ambiente para los milagros. Hay que crear el ambiente para que el Espíritu de Dios se pasee. Alguien alabe. Alaba, alaba, alaba. Alaba. Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 17. Ok, cuando lo tiene está de pie, por favor. Todo el que no está inválido o no tenga un niño en sus brazos.
Gloria a Dios.
Amén. Gloria a Dios, varón. ¿Hay algún joven que alabe a Dios aquí? Amén. Amén, 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 amén. La alabanza también acá arriba.
Leo en nombre de Jesús. Estoy en el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer. ¿Cómo es esta mujer?
Viuda, que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías el niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. La palabra del Señor es fiel, es digna de ser recibida por todos. Que la palabra de Dios es fiel. Alguien diga amén, gloria a Dios, aleluya. Diga algo.
Santo Dios, 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 santo Dios.
Santo, santo, santo.
Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Ay.
¿Alguien está preparado para recibir palabra de Dios?
Sí.
Ok, escriba los que tienen algo ahí. Ponga generando un cambio. ¿Qué cosa quiere hacer Dios con todos nosotros? Dios quiere generar un cambio. Dios quiere que usted cambie, que yo cambie, que todos cambiemos. No es obligación. Vamos. Y este cambio no tiene nada que ver con el cambio que prometió el gobierno. Ahora la gente está arrepentida. No ha pasado ni un año y están arrepentidos del cambio. Esto tiene que ver con cambios que Dios hace. Dios va a cambiar nuestra vida. Dios va a cambiar nuestra vida. Alguien diga conmigo: Dios va a cambiar mi vida. Está Elías en un arroyo. Todos los días está comiendo gratis. Cuervos le llevan pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Pero el arroyo es una bendición temporal. Y el arroyo se va secando. Hay cosas en nuestra vida que se va secando. Y nosotros pensamos que es el diablo el que lo va secando, pero Dios lo va secando para darnos algo mejor.
Santo Dios.
¿Alguien recibió eso? ¿Ah? Hay cosas en tu vida que para poder generar cambios se tiene que secar. Y vino palabra de Jehová a Elías diciendo: levántate. ¿Quién es Elías? Dígalo a alguien. Es un profeta de Jehová. ¿Quién es Elías? Es un profeta de Jehová. Elías es un varón de Dios. Un profeta de Jehová es un hombre que habla de parte de Dios, que transmite a los hombres lo que Dios le dice. Dios los ha tenido desde el principio. Desde que el mundo comenzó, Dios ha tenido hombres sobre la tierra que hablen. En algún momento se les llamó videntes. Luego se les llamó profetas. En este tiempo son llamados pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Ya dije, pastores. Entonces, estos hombres, para poder transmitir la verdad de Dios, tienen gran respaldo de Dios. Cuando un hombre de estos habla, hay respaldo del cielo. Cuando un hombre de Dios habla, hay respaldo del cielo. Mire, yo le explicaba a un hermano que la autoridad que Dios le da a sus hombres es tanta que un hombre de Dios puede entregar a otro hombre, lo puede entregar al diablo. ¿Sabía usted eso? ¿Lo sabía? Un hombre, mire, cuando usted abre la Biblia, usted va a ver que Pablo entregó, si no me equivoco, como a 3 personas, las entregó a Satanás. Dice: los entrego a Satanás. Y cada vez que un hombre de Dios entregaba a Satanás a otro hombre, el tal hombre se moría, se enfermaba, se moría. Por ejemplo, hay un pastor en una iglesia. Y en una iglesia hay un hermanito que no hace caso, que se acuesta con todas las mujeres, que es incorregible, que no respeta a los diáconos, no respeta a los colaboradores, no respeta a los hijos, al pastor, no respeta a nadie. Y el pastor le llama la atención y le llama la atención y le llama la atención. Un día el pastor dice: ¿sabes qué? Te entrego a Satanás. Hasta ahí llegó ese muchacho. Usted puede jurar que ese hombre se va a morir. Usted lo puede jurar, se va a enfermar. La muerte no va a ser instantánea porque es para la salvación del alma, pero esa persona se va a morir. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que Dios respalda lo que dicen sus hombres. Aló, Dios me libre de hacer una cosa como esa. Pero uno nunca sabe en un momento de... Yo no digo que eso sea inspiración divina. Elías se levanta. Levántate, le dice Dios, y vete a Sarepta de Sidón. Sidón, eso es tierra pagana. Eso no son hebreos, eso no son cristianos, esos no creen en Dios, esos creen en dioses falsos, creen en Buda, creen en el divino niño, en el Cristo negro. Ellos no creen en Dios. Elías se levanta y Dios le dice: vete a Sarepta de Sidón. Escuche esto, porque he aquí, yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Ahora yo quiero que alguien me diga, ¿para qué Elías tenía que ir a Sarepta de Sidón?
¿Aló?
¿Para qué tenía que ir? Para que una mujer lo sustentara. Hermana, que yo le diga, me preparo un cuarto porque Dios me dijo que me vaya a su casa porque usted me va a alimentar.
Y usted se me queda viendo y que, pechugón.
Ese es lo malo de estos pastores son vivos. Eso es lo que yo digo. Mira, que lo mantenga yo, que yo vaya a trabajar para mantenerlo. Qué güencha. Elías se levantó y fue a Sarepta de Sidón. ¿Para qué? Para que lo sustentara una viuda. En la Biblia, la mujer es un tipo de la iglesia. ¿Ok? Cada vez que usted ve una mujer, viuda o no, hay una representación de la iglesia. Significa que en el día de hoy es la iglesia la que tiene que sustentar a los hombres de Dios.
Qué lindo.
Pero cuando Elías llega a donde está la mujer está arruinada, hermano. La mujer es viuda, es pobre, no tiene plata, no tiene nada. ¿De dónde me va a sustentar esta mujer a mí? La mujer solo tiene poco. Pero Dios iba a hacer algo. Dios iba a generar un cambio en la vida de Elías. Y Dios iba a generar un cambio en la vida de la mujer.
¿Alguien tiene oídos?
En este año Dios va a generar un cambio en la vida de Elías, pero Dios también va a generar un cambio en la vida de la mujer.
Santo Dios, santo Dios.
Alguien alabe al Señor, alguien alabe al Señor. Alguien alabe al Señor. Dios va a generar un cambio en tu vida. Dios va a generar un cambio en tu vida. Dios va a generar un cambio en tu vida. Dios va a generar un cambio en nuestra vida. Cuando Elías llega, la mujer es pobre. Está recogiendo leños para ir al fogón a echarle leño y a cocinar lo poquito que tenía. Los cambios que Dios genera, cuando Dios va a generar un cambio real, lo que Dios hace es que levanta a sus siervos.
¿Alguien está escribiendo?
Siempre, siempre va a haber un Elías para tu vida. Siempre va a haber un hombre de Dios o una mujer de Dios que va a hablar a tu vida. Por eso es tan importante, hermanos, saber a dónde Dios nos quiere. ¿En qué lugar Dios nos quiere? ¿En qué iglesia Dios nos quiere? Porque no todos los Elías me van a hablar a mí. Dios tiene un Elías para mí. Dios tiene un profeta para mí. Dios tiene un siervo para mí. Usted no puede estar en una iglesia y la iglesia se pintó de verde y a usted no le gustó el verde y me voy porque ese color no me gusta. No, oye, cuidado, eso es peligroso. Uno está donde Dios lo quiere.
Santo Dios.
Dios tiene un Elías para ti. Si Elías no llega a la vida de esa mujer no va a generar ningún cambio. Esa mujer fue pobre, esa mujer fue arruinada, esa mujer fue triste, esa mujer fue sola hasta que conoció a Elías. No se equivoque, Elías no es Dios. Es un hombre imperfecto. Yo no sé qué pensaría Elías cuando llegó. Yo no sé si la viuda era joven o era vieja. Pero, y si la viuda era joven y se veía bien, la viuda, señora,
Pero Elías llegó ahí, santo.
Y fíjese, para los que dicen que este pastor, mire, este pastor no ha pedido como debe, por eso es que usted no ha prosperado como debe. Elías llegó a la mujer pidiendo: te ruego que me traigas un vaso de agua en tu mano. Si había una sequía, el agua era preciosa. La mujer dice: ok, voy a buscarle el vaso de agua. Y la volvió a llamar: y te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano también para que yo coma. La mujer dijo: ¿esto qué es? Este hombre ni lo conozco y me viene pidiendo: dame agua, dame pan. Me va a pedir, ¿qué más me va a pedir?
Dios me está hablando. ¿Ah?
Este pastor pide plata, pide plata, pide plata. Una vez cuando yo me congregaba en Osana, dice: este, me voy de esta iglesia, este pastor pide mucha plata. El pastor pide, el que quiere, el que tiene fe, da. El que no tiene fe, que ese ahí tranquilo, porque te va a ir. ¿Estás conmigo?
Santo Dios, santo Dios.
Para que Dios genere un cambio en nuestras vidas, nosotros debemos entregar algo.
Escribe, escribe, escribe.
Nosotros debemos entregar algo. Dios va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Ya? El profeta llegó diciendo: dame agua. El profeta llegó diciendo: dame pan. Dame. Dame. Hermanos, este es un año para darle a Dios. No, alguien diga amén, amén, Señor. Que alguien diga amén. Insisto, la mujer era pobre. La mujer no es rica. Cuando él le pide pan, la mujer dice: vive Jehová tu Dios, porque no era Dios de ella. Que no tengo pan cocido, no tengo pan horneado, no tengo pan preparado. Lo que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. Eso es todo lo que tengo. Y la mujer confiesa y dice: y lo iba a cocinar para comerlo yo y mi hijo. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Lo iba a comer ella con quién? Alguien que está sentado ahí tiene $5 y está pensando: mañana voy a comprar un dolita de carne, una librita de arroz, una latita de leche, porque yo y mi hijo vamos a comer.
Santo Dios.
Yo y mi hijo. La forma de pensar de la mujer es esta: yo soy primero. Ella dijo: lo voy a comer yo. O sea, ella primero. Y su hijo es después. Cuando tú eres primero en tu vida, vas a tener problemas. Cuando primero eres tú, yo esto, yo lo otro. Mire, la mayoría de gente que cuando cobra, hacen supermercados primero, pagan la luz, pagan el agua, pagan deudas, pagan teléfono, pagan todo, y dejan a Dios de último para diezmar. Nunca les alcanza. Nunca les alcanza a esa gente. Pero la gente que cobra, que generalmente dice: esto es de Dios primero, esa gente siempre se maneja. Esa gente siempre se maneja bien con su finanza. No es que les sobre al principio, aunque al final les va a sobrar. ¿Por qué? ¿Qué está tratando de decir, pastor? Dios es primero. Dios es primero. Alguien diga: Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. Yo no soy primero. No, yo no. Tú no eres primero. La mujer dijo: voy a comer yo. Y el varón de Dios le está diciendo: tráeme. Y él dice: no, tú eres el tercero, porque primero soy yo y mi hijo. Hermana, póngase a pensar que su hijo tiene hambre. Usted solo tiene $2. Y yo llego y digo: hermana, hágame una comida. Y usted dice: pastor, pero lo que yo tengo son 2 dolitas y iba a preparar algo para comer yo y mi hijo. Elías le dijo algo. Elías le dijo: no tengas temor. Dígale al que está al lado suyo. Dígale al que está al lado suyo. Dígale: no tengas temor. Dígale: no tengas temor. Háblale, háblale. No tengas temor. No, que yo no tengo trabajo. No tengas temor, tú tienes a Dios. Que yo no tengo esposo, pastor, que yo vivo sola. No tengas temor, no estás sola, Dios está contigo. Que me van a despedir, no tengas temor. Me van a sacar de la casa, no tengas temor. Voy a perder esto, voy a perder aquello. No tengas temor. Si quieres que Dios genere cambios en tu vida, pierde el temor, pierde el temor. Olvídate, que el hombre haga lo que quiera, que diga lo que quiera, que actúe como quiera. Dios está con nosotros. Alguien diga amén, Señor. Santo Dios, santo Dios, santo Dios. Oye, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo a los brujos, no tengas miedo a los santeros, no tengas miedo a los hechiceros, no tengas miedo al fracaso, no tengas miedo a la enfermedad, no tengas miedo, no tengas miedo. No tengas temor. Ella está pensando: si yo le doy a este hombre pan, se me acaba. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Alguien está aquí? Lo que tienes no se va a acabar. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Alguien reciba de Dios. Alguien reciba de Dios. Lo que tú tienes no se va a acabar. Oye, te lo voy a mejorar. Lo que tú tienes, Dios te lo va a multiplicar. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Bendito sea 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 Dios. Lo que tú tienes, Dios te lo va a multiplicar. Lo que tú tienes, Dios te lo va a multiplicar. Lo que tú tienes, Dios te lo va a multiplicar. Tienes un solo dólar en el bolsillo, no tengas miedo. Dios te lo va a multiplicar. Dios te lo va a multiplicar. Dios te lo va a multiplicar. Alguien reciba, reciba, reciba de Dios. Alguien reciba de Dios lo que Dios está diciendo. En este año no tengas miedo, porque Dios te va a multiplicar. No importa, mire, Dios no depende de empleo, Dios no depende de empresas, Dios no depende de gobierno, Dios no depende de amistades, Dios no depende de padres, Dios no depende de nadie. Lo que tú tienes, Dios te lo va a multiplicar. Santo Dios. Elías le está diciendo a esa mujer: ¿tú crees que yo me vine de tan lejos para que tú te mueras de hambre? No tengas miedo, porque Dios me ha enviado a darte una palabra. Dios me ha enviado a darte una palabra. Dios me ha enviado a darte una palabra. No tengas miedo de darle a Dios. No tengas miedo de darle a Dios. Este año no tengas miedo de darle a Dios. Este año pierde el miedo y atrévete a darle a Dios.
Santo Dios.
Y tú, mi creando, y la última palabra la tienes tú.
Alguien dígaselo al Señor.
Tú eres mi sustento, y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad.
Alguien diga al Señor:
tú eres mi sustento.
Dígaselo fuerte. Y la última palabra
la tienes tú. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador. Y la última palabra
no tengas temor.
Santo Dios.
Pastor, lo que pasa es que yo creo que alguien me está haciendo brujería y entonces yo no levanto cabeza.
No tengas temor, olvídate de eso. El tiempo del brujo pasó. No tengas temor. Hermano, no tenga temor. No tenga temor, no tenga temor, no tenga temor.
Elías le dijo: no tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero una pequeña torta. Para generar cambios en tu vida, Dios te va a dar instrucciones. Dios te va a decir que hagas cosas. Todo el mundo no va a hacer las mismas cosas. Dios no le va a pedir lo mismo a todo el mundo. Pero Dios te va a dar instrucciones. El profeta le dijo: ve y haz como has dicho, pero aquí algo va a cambiar.
Santo Dios.
La mujer dijo: y voy a comerlo yo y mi hijo. Y el profeta dijo: el orden tiene que cambiar. Si quieres que Dios genere cambio en tu vida, el orden tiene que cambiar. El profeta dijo: primero no vas a ser tú,
primero voy a ser yo.
Hazme a mí primero, le dijo. Yo soy el representante de Dios y me vas a dar a mí primero. Se los leo textualmente. Le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta debajo de la ceniza y tráemela. Y después le dice el profeta: y después harás para ti y para tu hijo. El orden cambió.
Santo Dios.
Hermana, el orden tiene que cambiar en tu vida si tú quieres que Dios te bendiga. Algunas mujeres tienen a su marido primero.
El orden tiene que cambiar. Primero es Dios. Alguien diga amén. No le dé vergüenza, hermana. Primero es Dios.
Algunos varones tienen que cambiar en su vida. A veces el varón dice: mi mujer es primero.
No, no, no. Primero tiene que ser Dios. Algún varón diga amén, pastor.
Algunos padres tienen que cambiar el orden en su vida. El orden de su vida es: mi hijo, mi hija, mis hijos son primero.
¡No! Primero es Dios. Primero es Dios. Cambia el orden, cambia el orden, cambia el orden. Alguna gente tiene a Dios en un segundo plano, tienen a Dios en un segundo nivel. Sus hijos son primero, sus maridos son primero, sus mujeres son primero, sus profesiones son primero, sus empresas son primero, sus trabajos son primero. Hay que romper con eso y hay que cambiar el orden, porque primero tiene que ser Dios. Yo sé que Dios le está hablando a alguien ahora. Ahora yo sé que Dios le está hablando a alguien ahora.
Porque con algunos no es ni su hijo, ni su mujer, ni su marido, no, sino su profesión. Su profesión es primero, su trabajo es primero, su jefe es primero. No, hay que romper con eso. Dije que hay que romper con eso. Alguien diga amén, Señor. Si Dios te está hablando, di amén, amén, Señor.
Dios es primero. Dios es primero.
Hermano, y usted no va para el retiro. Usted, ahí es que mi hijo no quiere ir.
Y entonces,
si es menor, tiene que ir. No se puede mandar.
¿Hay algún padre con autoridad que diga amén, pastor?
Si el hijo es menor, el hijo no se manda. Y si es adulto
y no quiere sujetarse a las normas de la casa, ¿usted sabe qué es lo que le toca al hijo? Dígalo a alguien por mí.
¿Male? ¿Dónde está Male? Si el hijo es un adulto y no quiere entrar en el orden de Dios, le toca irse. Yo estaba viendo hoy en el noticiero de la mañana al representante de San Felipe, que el hijo tuvo un problema, no sé qué, y el pobre hombre se le subió la presión y fue y dijo: tengo un hijo que es incorregible, que no sé qué hacer, que no sé qué, y estoy aquí, yo estoy dispuesto a pagar un abogado para que lo ayude. Oiga, el hijo tiene 30 años. Mi hijo con 30 años lo meten preso, ni a visitarlo voy. ¿Qué se va a hacer? A veces los hijos salen incorregibles. No, el término no es incorregible. Salen malucos. A veces los hijos hacen lo malo, pues. Y que el padre, la madre no es responsable. A veces uno lo ha educado bien, lo ha criado. Y hay muchachos que son terribles. Hay muchachos que les gusta hacerle lo malo. No quieren saber nada de lo bueno. Bueno, está bien. Usted ore por él. Ore por ella. Pero, mamá, necesito $500 porque me van a meter peso.
Dígale ahí, hijo, yo creo que yo te voy a visitar. Porque esos 500 yo no te los voy a dar.
Mami, estoy embarazada.
Busque al padre de ese niño, porque usted se va con él. Aló, aló, aló. Dios es primero. Dios es primero.
Usted está en su casa y usted es cristiano y todos los vecinos saben que es cristiano, y en su casa se oye rock, heavy metal, se oye reggae, se oye de todo, un escándalo y una cosa, y está la pobre madre que hay, esto no lo aguanto, no lo aguanto. Usted, eso es sinvergüenzura suya, señora. Hay algunos cuartos en la casa en donde los padres no pueden entrar al cuarto. Ellos pagan la casa. Los padres pagan casa, agua, luz, teléfono. Y no pueden entrar al cuarto. ¡Fuera de mi cuarto! El hijo le dice: ¡fuera de mi cuarto!
Ahí sí yo estaría a punto de infarto.
Hermanos, en Estados Unidos, Norteamérica es así. El hijo hasta lleva al padre a la ley porque el papá se metió a su cuarto y lo estoy pagando yo.
La palera que yo le dejé. O sea, palo, palo, hermano, palo.
Se meten al cuarto. En el cuarto hay brujería, santería, macumba, droga, hay de todo en el cuarto. Está el diablo metido en la casa y usted no puede entrar al cuarto.
una ofrenda y amor seré.
Dios es primero. No, alguien grítelo. Dios es primero.
Ama a tu hijo con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero Dios es primero. Y ese montón de abuelos y tíos y todos que se meten para malcriar a los muchachos y para consentirlos, échelo fuera de su casa también. Vas a venir a mi casa a decirme lo que yo voy a hacer con mis hijos. Fuera, te toca irte. Mamá, te quiero, pero no vengas más. Porque algunos abuelos son alcahuetos. Aló. Algunos tíos vienen y se meten. Un hermano mío viene a meterse. No, no, ni le voy a decir lo que haría con mi hermano. Salvo que usted esté procediendo mal y el abuelo le llame la atención.
Eso es otra cosa.
¿Ah? Hay padres que abusan de sus hijos y el abuelo tiene que decirle: oye, pero ¿qué es lo que te pasa?
Aquí.
Este mensaje se puso duro. Esto está duro. Están varios hermanos mirándome y que esa suegra se va, se va. Esa suegra se va. Yo lo que quería era un pretexto y el pastor me lo acaba de dar. Está tocando la muerte. Palabra de Dios. Dios es primero. Elías dijo: tráiganme a mí primero. Así que usted no me quiere cocinar ninguna comida. Señor, bendice a todo el que me ha traído un plato de comida, el que me ha regalado una papaya, el que me ha regalado una camisa. Lo que, multiplícale, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y después de decirle que cambiara el orden, le dijo: me vas a traer a mí primero y tú y tus hijos después. Entonces le dio una promesa, una palabra. Escriba: para generar cambios en mi vida, Dios me va a dar una palabra. Escriba eso, una palabra. Y entre paréntesis ponga rema. Una palabra específica para una persona específica, en un momento específico. Dios te va a dar una palabra. Esta noche alguien está recibiendo una palabra. Alguien está recibiendo una palabra esta noche. Y el profeta le sigue diciendo: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¿Alguien está oyendo? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Comunidad misionera, bendición. Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará. La harina de tu tinaja no escaseará. El pan de tu casa no faltará. 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 ¡Alguien reciba eso! Santo Dios, Santo Dios. Esa palabra está atravesando el mundo espiritual. Esa palabra está cambiando el mundo espiritual. Está generando cambios en el mundo espiritual. Algo está pasando en el mundo espiritual. Eso está afectando tu finanza. Está afectando tu casa. Está afectando tu familia. La harina de la tinaja no escaseará. No vas a pasar hambre, ni tú ni tus hijos. No vas a pasar hambre. hey, hey, hey. Santo Dios, Santo Dios. Elías no llegó con dinero para la viuda. Los hombres de Dios no damos dinero. Elías no llegó con un plato de comida, arroz por otro y carne. No. Los hombres de Dios traemos palabra de Dios. Y la palabra genera cambios. Santo Dios. Esta noche lo que estoy hablando es palabra de Jehová. Estoy aquí como un ministro de Jesucristo diciéndole a esta congregación: no te estés afligiendo más, porque la harina de la tinaja no escaseará de tu casa. Hey. Oh. Sí, Señor. Sí, Señor. Esta iglesia se tiene que regocijar con esta palabra. Esta iglesia se tiene que gozar con esta palabra, porque esta palabra opera en dos direcciones. Primero, en el ámbito natural, en el ámbito físico. Significa que no importa qué es lo que pase, mis hijos no van a pasar hambre. Tus hijos no van a pasar hambre. Tu mujer no va a pasar hambre. Tus hermanos no van a pasar hambre. Nadie va a pasar hambre en tu casa. Pero esta palabra también opera en el mundo espiritual. Eso significa que aquí, en esta iglesia, no va a faltar la palabra de Dios. ¡Santo Dios! ¡Alabado su nombre! ¡Alabado su nombre! Aquí no va a faltar palabra de Dios. En esta iglesia no va a faltar palabra de Dios. Nunca va a faltar palabra de Dios. Santo Dios, alguien alabe, alaba, 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 iglesia, porque este es un año en donde no te va a faltar la palabra, no te va a faltar la promesa, no te va a faltar lo que Dios dice. A Dios tenemos que darle gracias, porque a nosotros no nos falta el pan, porque no nos falta la palabra. La flor se seca y la hierba se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre en esta congregación. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Me maravillo de las cosas que Dios nos habla y nos dice en esta congregación. La palabra que viene a esta iglesia es para que esta iglesia camine de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Esta no es una iglesia en donde nosotros nos la pasamos engañando a los hermanos y prometiéndoles cosas que no van a ocurrir. Esta no es una iglesia en donde nos inventamos las doctrinas. Esta es una iglesia que se basa en las doctrinas que aparecen en la palabra de Dios. Y cada vez que un hombre sube a este altar, sin importar quién sea ese hombre, hay una unción en el altar. Hay una unción en el altar. Hay una unción en el altar. Y cuando yo abro mi boca, Dios la llena. Aunque yo no sepa qué es lo que voy a hablar, Dios llena mi boca porque está comprometido con esta congregación. Alguien diga amén. Alguien diga amén, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Ni el aceite de la vasija, no solo es pan, también es aceite.
Hey, hey, hey.
También es aceite, santo Dios. También es aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo.
No va a faltar el Espíritu Santo en esta congregación. Y el aceite se usa para ungir. Hermano, hermana, este año Dios te va a ungir para que hagas algo especial. Levanta esas manos ahí, porque Dios va a ungir esas manos. Dios va a ungir esas manos para que ores por los enfermos y que sean sanados. Dios va a ungir esas manos para que cuenten cientos de miles de dólares. Dios va a ungir esas manos para que hagan cosas imposibles, para que hagan cosas que antes no podían hacer. Dios va a ungir esas manos para que hagas detener el sol. Dios va a ungir esas manos para que abra el cielo. Reciba unción sobre esas manos. Cuando llegas a tu casa, ponga tus manos con fe sobre el enfermo y ora por él, porque hay una unción poderosa sobre ti. Hay una unción poderosa sobre ti. Cuando llegas a tu casa, pon tu mano sobre las paredes, pon tu mano en los muebles y comienza a proclamar prosperidad. Porque Dios te ha ungido en este año. Porque Dios te ha ungido en este año. Porque Dios te ha ungido en este año. Alguien diga amén, Señor, lo recibo, lo recibo, lo recibo. Y el aceite se usaba también para la sanidad de los enfermos. En el Salmo 23, David dice: unges mi cabeza con aceite. Dios va a sanar este año. Dios va a sanar este año. Dios va a generar sanidad este año en tu vida. Dios va a generar sanidad primero en el corazón. Mucha gente herida, mucha gente lastimada en el corazón. ¿Sabes? Pueden tomar a un muchacho, pueden tomar a un hombre, una mujer, y lo pueden llevar de urgencia a un hospital. Pero si es su corazón lo que está herido, en el hospital los médicos, los galenos no podrán ayudarle. Podrán llevarle a un psicólogo y el psicólogo podrá decir mil teorías y podrá darle una cantidad de pastillas, pero el psicólogo no le va a ayudar. Podrán llevarle a un psiquiatra y el psiquiatra va a decir: este muchacho tiene X o tal herida. Pero el psiquiatra no va a poder sanar esa herida. Pero hay uno que sana toda herida. Hay uno que sana toda herida. Hay uno que sana toda herida. Y él va a sanar heridas este año. Y él va a sanar heridas este año. Mi Dios va a sanar tus heridas este año. Mi Dios va a sanar tus heridas este año. Las heridas que te hiciste en la infancia, las heridas que te hizo un hombre, las heridas que te hizo una mujer, la herida que te hizo la vida, Dios lo va a sanar. Recibe, 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 recíbelo, recíbelo, recíbelo. La mujer recibió una palabra. Ahora, de ella dependía creer o no creer. Para que Dios genere cambios en nuestra vida, tenemos que creer a lo que dice el profeta. Mucha gente, yo no sé, muchos cristianos emotivos, amén, gloria a Dios, aleluya, pero no creen, no creen, no creen, no creen. Hay gente que no cree lo que Dios habla. Hay gente que no cree lo que Dios dice. Si quieres que Dios genere cambios en tu vida, cree, 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 cree la palabra de Dios. Crea lo que te estoy diciendo esta noche. Alguien créame lo que yo le estoy hablando esta noche. Alguien créame, tu familia va a cambiar. Dios va a generar cambios en tu familia. Crea lo que te estoy diciendo. Dios va a generar cambios en tu finanza. Crea lo que te estoy diciendo. Dios va a generar cambios en tu ministerio. Dios va a generar cambios en tu posición. Dios va a generar cambios en tus estudios. Dios va a generar cambios. Dios va a generar cambios. Pero tienes que agarrarte esta palabra y tienes que creerlo. Esto tienes que creerlo. No puedes dejarlo pasar como cualquier palabra. Esto hay que agarrarse de él. Cree lo que Dios te está hablando.
adora.
Crea Dios. Si estamos diciendo que este año es el año del cumplimiento, yo estoy creyendo que este año se va a cumplir lo que Dios ha prometido. Yo estoy creyendo que este año vamos a ser 10 veces mejores que el año pasado. Vamos a ser 10 veces mejores. Yo no sé si tú crees eso, pero eso es algo que yo creo. 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 Hoy yo no tengo nada, pero mañana me va a sobrar. Mañana voy a tener mucho. Eso es algo que yo creo. Eso es algo que alguien llama, sálama. Alguien diga amén, Señor. Yo también creo.
Sí, Señor, sí, mi Dios. Okay.
La mujer dijo: yo voy a creer en lo que ese hombre está diciendo. Ese hombre acaba de retar mi fe. Yo voy a creerle a este hombre. Ojalá alguien crea a este hombre lo que está diciendo esta noche. Ojalá alguien crea a lo que yo le estoy hablando esta noche. Porque Dios va a generar cambios. Dios va a generar cambios. Dios va a generar cambios. Créeme, créeme, no dudes. Créeme, Dios va a generar cambios en tu vida. Santo Dios. Santo Dios, alguien diga amén, Señor.
Weisibolo.
Tú no tienes nada que perder en creer a Dios. Si tú tienes un billete de uno y un billete de 100, tú no pierdes nada en darle ese billete de 100 a Dios. Tú no pierdes nada en decir: yo voy a creerle a Dios. Alguien diga: yo voy a creerle a Dios. Y no me importa si el hermano que está al lado cree, si el que está atrás cree. Yo voy a creerle a Dios. Alguien diga: yo voy a creerle a Dios.
Yo voy a creerte, Señor. Yo voy a creerte.
Cuando yo me convertí, llegué arruinado a la iglesia. No tenía absolutamente nada. Y escuchaba a mi pastor predicar y predicar. Y había darle a Dios. Y en algún momento yo dije: yo voy a creerle a Dios. Yo voy a creerle a Dios. Voy a dar lo poco que yo tengo a Dios. Si lo que tengo es poco, yo voy a creerle a Dios. Un día dije: ¿sabes qué? Yo voy a creerle a Dios y le voy a servir. Yo voy a servirle a Jehová. Y si Jehová me paga bien, y si no me quiere pagar, no importa. Yo voy a servirle a Dios. Créele tú a Dios y atrévete a servirle. Atrévete a hacer algo para Dios. Atrévete a ser un discípulo. Atrévete a ser un líder de célula. Atrévete a abrir tu casa para Dios. Créele a Dios.
Sí.
Atrévete a creer a Dios, a servirle en el ministerio, a ser un ministro de la palabra, o a ser un ministro del altar, o a ser un ministro donde Dios quiera.
Y la Biblia dice: entonces ella fue, escuche esto, e hizo como le dijo Elías. ¿Cómo fue que ella hizo?
Como le dijo Elías. Estoy cansado de decirle a esta iglesia que la llave del éxito es la oración. Y un montón de gente que están arruinados, endeudados, que están siendo derrotados por el enemigo y no quieren orar. No quieren orar. Les cuesta orar. He dicho que nosotros prosperamos dándole a Dios, pero todavía hay gente que retiene la ofrenda. Todavía hay gente que no diezma. Todavía hay gente que duda de Dios. La Biblia dice: ella fue e hizo como le dijo Elías. Como le dijo Elías. Les he dicho: hermanos, hagamos discípulos. Discipulemos un alma. Invitemos a alguien a la iglesia. Dios nos honrará. Algunos están creyendo. Yo sé que algunos están creyendo.
Quiero repetirle textualmente lo que dice la Biblia. Dice: entonces ella fue e hizo
como le dijo Elías, y comió él primero y ella y su casa. Ella decía: yo voy a comer este poquito, lo voy a comer yo y mi hijo, y me voy a dejar morir, porque ya después que yo coma esto se acabó. Pero cuando ella creyó a lo que dijo Dios a través de Elías, y cuando ella hizo como le dijo Elías, comió él y comió ella y comió su casa muchos días. La bendición que viene para ti no es de un día. La bendición que viene para ti no es de una semana. La bendición que viene para ti no es de un mes, es de muchos días. Reciba, reciba de Dios. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. El cambio que Dios va a generar en nuestra vida no es un cambio pasajero, es un cambio permanente. ¿Alguien está escribiendo? Es un cambio permanente, es un cambio permanente. Esa mujer nunca más va a pasar hambre en su vida. Sus hijos no van a pasar más hambre en su vida. Yo sé que algunos de ustedes, a pesar de la promesa, las cosas no están saliendo bien. Mientras escucho que Dios está bendiciendo a algunos por una parte, y alguien, y algunos me llaman: pastor, recibí un empleo y me están pagando tanto, qué maravilla. Otros me están diciendo: pastor, me aumentaron el salario. Alguien me está diciendo: hay proyectos que están funcionando. Otros me están diciendo: pastor, ¿sabe usted que despidieron a fulano, a fulana? Fulano va a perder la casa. Fulano le cortaron la luz. Y yo sé que eso genera cierto grado de desánimo. Pero no olvides que lo primero que Elías le dijo fue: no tengas temor. Aunque las cosas no estén saliendo bien, Dios va a generar un cambio. Hay vientos soplando en contra. El mar está embravecido. Pero Dios va a generar un cambio. En algún momento Jesús se va a levantar en la embarcación, y mirando al viento y al mar le va a decir: calla, enmudece. Y va a haber bonanza. ¿Alguien está recibiendo palabra de Dios? En algún momento en tu vida va a haber bonanza. En algún momento el viento no soplará más, porque Dios va a generar cambios.
Santo Dios.
Aguas turbulentas se van a tranquilizar.
Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios.
Los cambios que Dios va a generar, si el que está escribiendo, a veces vienen con lágrimas, a veces vienen con sufrimiento, a veces todo no sale como nosotros queremos. Y mientras la viuda está contenta porque Dios le dio una palabra, mientras que su necesidad más urgente, que era el alimento, fue suplida por Dios, ahora se le presentó un problema. La Biblia dice que el hijo enfermó y murió. Y no importa cuánta comida tengas tú, y no importa cuánto dinero tengas tú, y no importa cuántos bienes tengas tú, cuando un hijo se muere, pierdes la dirección, pierdes el norte. Es como recibir un golpe brutal del cual algunos no se recuperan.
y la mujer está pensando, todo esto comenzó porque este hombre está en esta casa.
Y él fue donde Elías y le dijo a Elías: has venido para traer memoria a la iniquidad de mis pecados.
Elías se turba con Dios también.
Y Elías corre donde Dios y le dice: Dios,
oración,
aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir a su hijo.
Y oró al Señor y le dijo: te ruego que le devuelvas el alma a este muchacho.
Para generar cambios en tu vida,
Dios te va a probar. Dios te va a probar.
Cualquiera dice amén y gloria a Dios mientras está comiendo y no le falta la comida. Cualquiera dice amén y gloria a Dios mientras está sano y sus hijos están bien.
Pero no todo mundo dice gloria a Dios y aleluya.
Cuando un hijo se muere, cuando un hijo se enferma grave, cuando usted se enferma y el médico dice: usted tiene un tumor y no sabemos si es maligno, o cuando alguien le dice: usted tiene cáncer, o cuando se enferma tu madre y muere, o de repente muere un hermano tuyo y te golpea, Elías sintió cierto grado de impotencia porque dijo: si yo estoy aquí, Señor, ¿cómo vas a afligir a esta viuda? ¿Cómo la vas a afligir? Pero cuando las cosas se pongan más difíciles, la oración activará el cambio. La oración va a activar el cambio. Si el cambio, si las cosas están cambiando en tu vida y algo pasa, y como que se detiene, se estanca todo, es la oración la que va a activar el cambio. Y permítame decirle que Elías fue un regalo de Dios para esa mujer, y esa mujer fue un regalo de Dios para Elías. Porque cuando la mujer tuvo problemas, ella corrió, fue Elías. Y Elías solo oró. Y la Biblia dice: y Dios oyó la voz de Elías, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió y revivió. Hay cosas que han muerto en la vida de algunos de ustedes, cosas que eran buenas, y esas cosas van a revivir. Esas cosas serán restauradas. ¿Alguien está recibiendo algo? Puestos de pie, el tiempo ha corrido.
Dios va a generar cambios.
Esa mujer no esperaba a Elías. Cuando Elías llegó, la mujer le dijo: yo no tengo, solo tengo un poquito. Pero Dios le había dicho a Elías: le he dado orden a esa mujer para que te sustente. La mujer no sabía que ella tendría que sustentar a Elías. La mujer no sabía que ella iba a ser una bendición para Elías. La mujer no sabía que Dios le iba a dar a ella para que ella le diera a Elías. La mujer desconocía todo eso. Ustedes conocen las cosas que Dios va a hacer con usted. Ustedes conocen la forma en que Dios le va a bendecir.
Ustedes conocen la forma en que Dios le va a usar. Ustedes conocen.
Pero aunque usted lo desconozca, Dios va a generar cambios en tu vida.
Alguien diga amén, Señor, amén, 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 amén.
Dios va a generar cambios en tu vida. Y yo quiero orar por todo. Solo voy a orar unos 5 minutos, ¿sí? Pero por todo el que diga esa palabra que Dios envió es para mí. Pase al altar. Todo el que dice esa palabra fue para mí. Ese cambio Dios lo va a generar en mí. Salga de su lugar y pase al altar. No se me quede ahí atrás, ¿sabe? La Biblia dice que la mujer fue e hizo como le dijo Elías. Fue como le dijo Elías.
Te necesito. Te amo más que a mi ser.
Padre, yo te doy gracias por cada hombre y cada mujer en este altar. Tú has hablado esta noche, Señor, y yo te creo. Yo creo que esta es la mujer a la que tú has dado orden para sustentar a tu siervo. Pero ¿cómo lo va a hacer, Padre, si primero tú no le bendices? Si primero tú no le sanas. Yo pido para que sane sus corazones. Yo pido, Dios mío, para que sanes el dolor del alma. Yo pido, Dios mío, Señor, para que tú les bendigas. Levante las manos, estoy orando por usted. Oro para que tú les protejas, para que tú proveas, provee, 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 para que les proveas para muchos días. Pido por pan y pido por aceite sobre ellos, por harina y por aceite, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Pido, Señor, para que tú comiences a generar cambios. Primero en el mundo espiritual. Primero cambios en el mundo espiritual. Primero genera cambios en el mundo espiritual. Primero genera cambios en su hábito, Dios mío, diario. Genera cambios en su altar. Genera cambios en su devocional diario. Genera cambios en su vida de altar. Genera cambios en su fe, en su corazón, Dios mío. Genera cambios allí primero. Padre Santo, alguien levante la mano y dígale, Señor, ayúdame, ayúdame a cambiar para orar, para ayunar, para buscar tu rostro, para vigilar, Padre. Vamos, hablando, hablando con Dios, hablando con Dios. Y luego genera cambios en lo físico. Luego genera cambios, Padre Santo. Señor, en el cuerpo, el que está enfermo, sánale. Necesitamos un pueblo sano y fuerte para servirte, Padre. ¿Cómo te van a servir este pueblo si tienen que estar en hospitales, si tienen que estar en clínicas? No, Señor, sánalos para que te puedan servir, para que te puedan servir, Padre. Sanidad en el cuerpo, sanidad, Dios mío, Señor, en los hombres, en la próstata, Dios mío, en el páncreas, en el hígado, en la sangre. Sanidad en las mujeres, en la matriz, Padre. Sanidad en sus senos, en su vientre, oh Dios mío, Señor, en cada uno de sus órganos. Sana a este pueblo, Padre, sana a este pueblo. Tú dijiste que vas a generar cambios, Señor, y genera cambios en la finanza. Levanta esas manos, 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 pon amor en el corazón, llévate la tristeza, llévate la depresión,
Llévate la amargura. Llévate la raíz, Padre Santo. Llévate el dolor.
Permite que este pueblo te ame y te adore.
Ojalá hayama. Que la palabra tuya se cumpla en nuestras vidas. Genera cambios en el ministerio. Shija, semeja, basoja, badaya. Genera cambios, Padre. En lo interior genera cambios. Santifica, santifica, santifica. Santifica, mi Dios. Santifica, Dios mío. Redarguye tú de pecado y santifica. Genera cambios en la fe. Y que cada uno tenga fe para darte, mi Dios. Fe. Fe, fe para darte, Padre. Fe, fe, fe. Oh, Shazama. Ahora levante sus manos y hable con Dios. Si usted ha creído la palabra, dígale: Padre, tú me has hablado y hoy yo he recibido tu palabra. La creo, la atesoro en mi corazón. Dígale a Dios: dame fe para aplicarla. Pero háblale, háblale a Dios.
Ay, hey, 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 oh, 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 hey, hey.
Bendice, Señor, bendice. Bendice, bendice, bendice. Bendice esta noche a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada persona. Bendíceles. Bendíceles, Padre, bendíceles, Dios mío.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Alguien diga amén, Señor. Yo recibo esa bendición. Dígale amén. Y dígale al Señor: te amo. Dígale: te amo, Señor.
Te amo, Rey. Y levanto mi voz. De ti regocíjate y escucha mi rey, que sea un dulce sol.
Dile: te amo con todo tu corazón.
Te amo, Rey. Y levanto mi voz. Ay, yo quiero gozarme en ti. Y escucha mi rey.